Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, legal y cotidiano. Mi nombre es Humberto Ávila y el día de hoy me encuentro junto a Juan José Christensen y el día de hoy conversaremos sobre la política en la ciudadanía, cómo la política influye en las personas, qué buscan las personas en la política básicamente. Bueno, primero que todo, te quería dar gracias, Juan José, por aceptar esta invitación, este pequeño espacio. Y bueno, pues, ¿te parece si nos puedes brindar una pequeña reseña sobre qué te dedicas ahora, tus proyectos?
Bueno, hola a todos, gracias a ti Humberto por la invitación. Juan José Christiansen es un apasionado por el comportamiento humano, por la política, por la comunicación, el liderazgo, las habilidades blandas. Llevo un tiempo especializándome en lo que es neuropolítica, en la aplicación de las neurociencias a la política, cómo la gente actúa, por qué vota, por qué no vota. También trabajo asesorando candidatos, qué cosas deben decir en entrevistas, qué cosas no, cómo hacerlo, discurso político. Básicamente eso es un poco de lo que me dedico ahora.
Ahora tengo entendido que tienes un proyecto también, ¿verdad? Tienes una página de Neuropolítico, si no me equivoco.
Sí, en Neuropolítico, en Instagram y en Facebook, comparto contenido acerca de esto. También es como una, bueno, no es como es una academia en Neuropolítica, enseño neurocomunicación política, enseño liderazgo político y varias cosas que giran en torno a eso.
Perfecto, perfecto. Básicamente quería comenzar, bueno, como es tu fuerte, esto es la psicología política, el marketing político. Tengo entendido que hay unos modelos frecuentes que se utilizan, ¿correcto? Que
Sí.
serían la Caja Negra, Columbia, Michigan, si no me equivoco. ¿Cómo evidenciamos estos modelos? O básicamente, ¿a qué se dedican, digamos?
Ok, hay varios modelos, ¿no? Como el que tú mencionas, para hacerlo súper concreto y para no confundirnos nosotros, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, el de la caja negra dice que realmente no explica qué pasa dentro del cerebro, solo dice que las decisiones políticas están guiadas por el gusto que tienen por algún candidato, por algún partido. Otros modelos de comunicación dicen, no, lo que tiene que ver realmente son aspectos sociológicos y demográficos, edad, de qué país vienen, dónde viven, etc. Otros dicen que se guía por el partido o la ideología que ha tenido la familia antes y los amigos. Otros dicen que tiene que ver mucho la comunicación, el discurso, el debate. Realmente todos estos modelos tienen diferentes cosas, pero ninguno explica cómo funciona explícitamente el cerebro político, lo cual lo hace solamente el modelo de psicología política.
Ok, perfecto. Y bueno, de los que mencionaste, ¿te parece que aquí en el Ecuador la política se maneja es por esto de que la ideología de la familia que ha tenido,
O sea, es que
digamos?
sí, mira, realmente lo que pasa en el cerebro de las personas es, diría yo, imposible saberlo con certeza, pero lo que tú puedes hacer es modelar. Y aquí en Ecuador, específicamente en Ecuador, hay varias cosas que tienen que ver. Pero al final del día depende mucho, mucho, cualquiera que sea el modelo del candidato, o sea, la confianza que genera, porque puede tener la mejor propuesta de todas, pero si no genera confianza, si las personas no dicen, ese candidato me cae bien, no lo van a votar. Realmente
Claro.
al final del día se basa en eso. Pero aquí influye, más que la familia, influyen los amigos, ¿sabes? El círculo social. Es muy fuerte el tema de las redes sociales, porque las noticias que ves, lo que la gente comparte en los estados, en las historias, en las redes sociales, también influye mucho en el voto.
Y esto tiene que ver algo con el marketing político, correcto.
Ah, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, está el caso ahora de Javier Hervás, que se ha hecho muy conocido y también, no sé si muy querido, pero
Se ha movido mucho.
ha tenido bastante aceptación por el tema de TikTok, sobre todo
Claro,
con los
sí,
jóvenes.
correcto.
Entonces, esto es un fenómeno reciente en política y en Ecuador, el tema de políticos tiktokeros. Y es que lo ha hecho de una buena forma, porque hay otros que no lo han hecho tan bien.
Claro.
Pero sí, tiene mucho que ver el tema de redes sociales, sobre todo en los jóvenes. En la gente mayor, más noticieros, programas de televisión, o periódicos, incluso hay gente que todavía lo hace, con el boca a boca.
Claro, y tú qué sabes sobre estos temas. Podríamos decir que la psicología política o el marketing político en sí, estos diferentes aspectos marcan una diferencia en las tres clases sociales o por igual manera, es decir, clase alta, clase media, clase
No, por
baja.
supuesto, es que por ejemplo la clase alta siempre va a pedir que le recorten impuestos, en cambio la clase baja va a pedir siempre ayuda del gobierno.
Claro.
La clase media está en medio de esas dos, pero quizás la que tiende más a ser clase media alta va a estar del lado de que le recorten impuestos y la otra no. E incluso la información, como la reciben. La gente de la clase, de clase baja y clase media, por lo general es mucho más visual, mucho más kinestésica, esto es un poco de programación neurolingüística, es que les importan mucho más las emociones, los sentimientos y lo que ven, lo pueden palpar. En cambio, la clase alta es también muy visual, pero es menos sentimental que la clase baja. Se deja llevar mucho más por las propuestas o por lo que le gusta.
Por el capital, básicamente. Ok. Y, digamos, algo que mucha gente no sabe también sobre esto, he estado leyendo mucho ahora sobre cómo influye el voto nulo. Es más, cómo, qué concepto tiene la gente sobre esto. Mucha gente tal vez no sepa que el voto nulo, claro, sabemos que no se transfiere a ningún candidato, ¿no? Pero podríamos llamar una especie de revolución lo que realiza el voto nulo en caso de que gana, podríamos decirlo así, porque el voto nulo, de acuerdo al artículo, a un artículo que habla la ley orgánica electoral, que es el código de la democracia, entendemos en este artículo que nos indica que si el voto nulo es mayoría, que la cantidad de votos de todos los candidatos, las elecciones se vuelven nulas. Es decir, eso es lo que mucha gente no sabe. Entonces, si es que llega a pasar eso, lo podríamos tomar como un golpe de Estado, básicamente, como una revolución, digamos.
Yo creo que sí se puede tomar como una revolución en caso de que la gente lo haga con ese objetivo.
Porque no se representan con nadie.
Yo creo que la mayoría de las personas en realidad lo hacen porque el sistema político para ellos está caduco y no hay nadie que realmente les dé confianza o les brinde credibilidad. Ahora, sería muy diferente si es una campaña literalmente para revolucionarse ante este sistema político. Ahí podría decir que sí. Ahora yo creo más que una revolución es simplemente que las personas no ven a alguien con quien se identifican.
Sí, correcto. Creo que eso es lo más importante ahora, ¿no? Y que identificarse. Lamentablemente tenemos ese pensamiento, bueno, digamos, el Ecuador tiene ese pensamiento de, bueno, hay que votar por el menos, por el menos mal. Y les toca votar por el menos mal. Bueno, ahora, en esto de psicología política también, el populismo influye mucho, es decir, hay mucha cantidad de populismo, más que modelos, más que análisis psicológico, digamos.
El problema no es tanto el populismo, sino el populista, por así decirlo. Claro. Que de alguna forma todos los políticos tienen que recurrir al populismo. En un argot popular, la redundancia es que te ofrezcan propuestas que quizás puedan parecer imposibles, pero que al final del día quizás sí se puedan hacer, o que sean muy emocionales. En política necesitas ser emocional. Y el cerebro tiene un sesgo, que es un sesgo que se llama sesgo de proximidad, o sea, tiene un error. El cerebro prefiere un beneficio ahora que después. O sea, si tú lo pones a elegir un mejor beneficio después, va a preferir un beneficio no tan bueno, pero ahora.
Claro.
Entonces, siempre la política tiene que irse llevando por eso. Entonces, hay gente que prefiere lo inmediato, que tú dices, ok, ahorita vas a tener eso, pero mañana qué va a pasar, que es lo más racional.
Influye mucho.
Pero en realidad no. O sea, los políticos tienen que tener muy claro que el cerebro funciona de tal manera y es muy emocional, es muy reactivo y le gusta más lo inmediato, lo que quiera ahorita. Entonces eso se va mucho en la mano del populismo.
Una opinión tuya, digamos. Bueno, a criterio mío, para mí, se debería erradicar esto del populismo, digamos, como una herramienta para elecciones, porque lo usan como una herramienta. El populista hace eso, ¿no? Pero a opinión tuya, ¿se debería, digamos, que erradicar esto? ¿Se debería hacer un debate presidencial o las elecciones no deberían tener este populismo, este de salir a las calles, de ir a los barrios, de regalar cosas, digamos?
No, o sea, realmente, por ejemplo, salir a los barrios, a las calles, a conversar con la gente, no está mal, no es necesariamente algo populista. Es más, te ayuda a vivir la realidad de la gente, a conocer la realidad de la gente. Y además, o sea, es un tema muy difícil de controlar y de regular, pero yo creo que es algo necesario para erradicar a los malos populistas, porque siempre va a haber gente que no tenga tanta ética o tanta moral que va a recurrir a esto para ganar el poder, y la única forma de combatirlo es con lo mismo. Entonces, claro, es necesario que la gente buena también sea populista, por así decirlo.
Claro, o sea, algunas personas, bueno, la teoría de esta del populismo, algunos teóricos definen que es una movilización sociopolítica, ¿no? Donde los sectores marginados son manipulados por líderes demagógicos, ¿no? Se manejan por la mentira, por todo esto. Ahora, también tenemos lo que es el derecho al voto en la Constitución, pero esto básicamente no es un derecho, por lo menos aquí en nuestro país. Esto básicamente lo hacen como una obligación. Porque no votas, tienes una multa o no puedes hacer algún trámite, etc. Y esto yo creo que se debería erradicar también, porque supongo que también influye mucho.
Claro. Por ejemplo, en los países en que no es obligación, tú tienes que hacer doble campaña. Haces una campaña primero para que la gente vaya a votar y después para que cuando vaya a votar vote por ti. Es un doble esfuerzo. Pero sí, eso sí influye bastante en la decisión de las personas. Hay dos cosas. O dicen, estoy obligado a votar, entonces tengo que informarme. O dices, ah, estoy obligado a votar, ya voy, ya hago lo que quiero. O sea, hay esas dos posturas idiosincráticas, por así decirlo. Pero no sé si habría que erradicarlo o evitarlo, pero realmente el problema no es que sea obligatorio o no, sino la sociedad en sí, su conexión con la política.
Claro, y en realidad esto es una educación que viene desde abajo, completamente. Ahora, tengo entendido que hiciste también un análisis, digamos, político sobre el debate presidencial, sobre todo el debate. ¿Cómo lo viste? ¿Qué te parece que se repitieron muchas cosas? ¿Te parece que hubo muchas cosas repetitivas? Digamos, todos los candidatos decían lo mismo, la revolución, todo esto.
Mira, yo hago el análisis directamente como desde la comunicación política, de qué cosas comunicaron bien o mal.
Claro, si cómo hablaron, si hablaron bien.
¿Cómo comunicaron? Pues no solamente hablar, sino cómo transmite todo con el cuerpo también. Y es importante, para mí es importante que, sobre todo si no te conocen o si eres nuevo, tienes que salir con una propuesta que te diferencie. Es necesario, o sea, los pasos para que una marca política despegue, primero tienen que conocerte. Luego de conocerte, tienes que diferenciarte. Entonces, ¿cómo te diferencias? Haciendo que la gente te recuerde. ¿Cómo haces que la gente te recuerde? Dando algo diferente. Todos están ofreciendo trabajo, todos ofrecen empleo, todos ofrecen seguridad, salud, etc. Pero ¿qué propuesta diferente vas a hacer tú para que te diferencies del resto? Entonces creo que hay un muy bajo nivel de asesoramiento con los candidatos o de preparación. Me parece que muy pocos están bien asesorados. Hablan 4 o 5 como mucho, el resto me parece que no. Porque si hay unos que salen con propuestas diferentes, por ejemplo, que se puede hacer o no, es un debate diferente. Pero claro, digamos, Guillermo Celis sale con reducir al 8% el IVA. Es impactante, son 4 puntos menos del IVA. Sale Andrés Arauz con los 1000 de una. Sale Guillermo Lasso, más recientemente con el tema de los $120 y contraer 9 millones de vacunas. Sale, no sé qué tal propuesta me ha impactado.
$120, estamos hablando de sueldo básico, con un sueldo.
O sea,
que gane eso. Pero eso es otro tema aparte.
Que se pueda o no, si está bien o mal, es otro tema. Pero lo que estoy viendo es que sean propuestas que los diferencien, que hagan llamar la atención de la gente. La propuesta de Herbas no tiene una propuesta radicalmente diferente, pero su campaña ha sido diferente.
Claro.
Entonces, lo ideal es que tú puedas buscar diferenciarte si es que nadie te conoce. Si es que nadie te conoce y propones lo mismo que el resto, estás muerto en política. Necesitas hacer algo diferente. Incluso si es que te conocen, necesitas hacer algo diferente para que después la gente te vote. Entonces, básicamente eso es lo que puedo sacar. Muy poco nivel de asesoramiento y muy poca diferenciación.
Y ahora podríamos decir que las redes sociales están funcionando más en lo que es marketing político que salir a campañas en las calles.
No.
¿Podríamos decirlo así?
Por ejemplo, en términos estadísticos, no sé realmente cuál es la exactitud en todo el país, pero igual Ecuador es un país muy rural todavía. Entonces hay casas en las que no tienen internet, tienen quizás un plan de celular, pero no tienen internet de Wi-Fi, por decir. Y el internet no lo utilizan para redes sociales quizás todo el tiempo, sino ahora sobre todo en trabajo, escuela, cosas así. Y si es que lo utilizan para redes sociales, no lo utilizan para política. Entonces, a ese tipo de personas, lo ideal es el puerta a puerta todavía. Funciona mucho más. Más, las redes sociales no son una brújula confiable de quién va a ganar. O sea, tú puedes entrar a Twitter y vas a decir, oh, mira, aquí todo el mundo le da palo a tal candidato, todo el mundo le gusta el candidato, y en las elecciones es todo lo contrario. Las redes sociales todavía no son una brújula confiable, pero es algo que puedes dejar de lado.
Solo en clase media y clase alta, digamos.
También,
más o menos.
También le da clase alta, e igual en todas las clases es más que todos los jóvenes.
Okay.
Mucho los jóvenes. Es decir, que el 50% de la población está en redes sociales y el 50% no. O sea, no puedes dejar ninguna de las dos todavía.
Claro.
Y creo que no va a haber un momento en el cual.
Claro, y está, de lo que hemos hablado, está clarísimo que, por decirlo así, cada clase busca algo diferente en los políticos. No podemos decir que la clase media y la clase baja buscan lo mismo. Pero podríamos sacar ahorita hay un pequeño detalle que las tres clases buscan, podemos decirle.
¿Sí?
Un análisis así, rapidito.
Todos buscan a alguien en quien confiar. Te digo, o sea, al final del día es quien me cae mejor. Siendo súper básico, súper rústico, al final del día es quien te cae mejor. Porque si alguien tiene unas propuestas excelentes, pero no te cae bien, ni siquiera lo vas a mirar. Y va a venir alguien con unas propuestas no tan buenas, pero te cae bien, te inspira confianza, dices, ese tipo es como yo, o me gusta, no sé, te da buena vibra. Pero sí, es irracional. El voto es irracional, es eso, que le dé confianza. Clase alta, media, baja, siempre va a buscar a alguien que le dé confianza. ¿Por qué te van a decir? Te van a decir, yo no creo que él vaya a hacer eso, o yo no creo esto, o todos dicen lo mismo, todos mienten. Entonces necesitas ese diferenciador de confianza.
Y ahora, bueno, lo que buscan las personas en una campaña política es eso, confianza, en quién poder confiar. Ahora, de acuerdo a nuestra opinión de cada uno, digamos, ¿cómo podríamos erradicar también esta deficiencia en la política, esta deficiencia educacional, podríamos decirlo así?
Mira, en psicología hay algo que se llama el inconsciente colectivo. Esto es como un pensamiento que todos tenemos arraigado inconscientemente. Aquí en Ecuador hay dos de esos que frente a la política. El primero es todo político roba. Y el segundo es que no hay, o sea, que robó pero hizo.
Claro, sí.
Político robó pero hizo. Esas son
Correcto.
dos creencias que todos tenemos aquí en Ecuador y que son creencias madre, porque ya están arraigadas en todos nosotros. Entonces, una vez que tú puedas arraigar esas cosas, que puedas quitarlas, podemos ir al siguiente paso, pero es muy complicado. Entonces, eso es lo primero que hay que trabajar. Que la gente no piense que todo político roba, que tampoco piense que el político solo que robó, pero que hizo. Esas son las dos cosas que hay que cambiar primero.
Claro, y bueno, y entrando ya al tema de la educación que recibe la política aquí en nuestro país, podríamos decirlo, ¿te parece que en algún momento podría ser, bueno, esto va también en contra de la Constitución, porque el derecho al voto y todo esto, pero parecería que podría ser una buena herramienta, muy aparte de comenzar influyendo a las clases un poco más bajas con la educación buena, sobre política, sobre todo, poder tener una especie de examen para, primero para los políticos y todos los candidatos asambleístas, una especie de examen para, digamos que, concordar de que sí tienes conocimiento y que tienes algo por qué luchar, digamos, y no que se... Hay 16 candidatos, 16 candidatos, o sea, no, es algo más, es algo extremo, digamos. Y yo opino que tal vez en algún momento se podría hacer esto, que, ok, te quieres postular, listo, tienes que dar un examen, tienes que tener ciertos títulos, tienes que tener cierta capacidad, cierta experiencia antes de... ¿Crees que te parecería bien
O
eso?
sea, para mí es un tema complicado y delicado porque es como que le estás quitando el derecho a algunas personas a ser presidente, pues, o decir,
Claro,
como
porque
que
tienen
tú,
su derecho a postularse,
claro,
nada.
tienes un derecho a postularte y quizás tener un. Creo que todos los presidentes que hemos tenido en la historia han tenido un título académico y eso no los ha quitado de ser como han sido. Entonces, quizás no son algo. No es algo que te dé una garantía, por así
Claro, es un
decirlo.
tema súper delicado también porque tienes que saber.
Es
Bueno,
que
es un
yo estoy de
análisis.
acuerdo que tienes que saber, pero también creo que no existe nadie que pueda ser un experto en todo. Entonces, un presidente, por ejemplo, un examen para un presidente, ¿qué le puedes tomar? Digamos, en el caso de que sea, te tienes que tomar leyes, economía,
Claro,
yo
de
creería que
todo poco.
sociología, salud, es complicadísimo, o sea, tendrías que ser un erudito y eso complicaría muchísimo el
Claro,
objetivo que las
también.
personas puedan postular.
Obviamente se reduce completamente la
Claro,
cantidad
muchísimo.
de candidatos, pero para eso están los asesores, todo
Claro,
esto,
es que en
claro.
el mundo ideal los asesores funcionan bien, nadie roba, nadie va a calentar el puesto, entonces.
Claro, incluso hasta en algún momento pensé, no, ¿sabes qué? Necesito que haya algún examen para la gente que vote, ya no para los políticos, sino para la gente que vote, pero eso también es irme en contra de la Constitución, irme en contra de los derechos
Claro, es complicado.
de la ciudadanía. Porque igual...
¿Y cómo haces, grande, cómo haces que 10 millones de personas den un examen? O sea, la logística
Claro,
detrás, o sea, es complicado.
es algo extremo también. Pero es, digamos que ya ahí dices, no, ¿sabes qué? Empecemos desde abajo. Mejoras de educación, mejoras todo. Porque, por lo menos a mi criterio, lo que yo he visto es, todo ha sido infraestructura. material. Todavía no he visto a alguien que mencione cómo va a mejorar este tipo de educación desde abajo.
Claro, tienes razón, es bien complicado. Y es que, mira, la gente en política, en comunicación política, tú siempre tienes que hablar de los problemas de la gente, las mayores preocupaciones, para que te presten atención. Y hoy la mayor preocupación de la gente es la economía, el trabajo. O sea, la gente está preocupada porque no tiene trabajo, porque no tiene dinero para comer. Entonces, si tú les dices, mira, yo quiero que se preparen mejor a los profesores, va a decir, ah, ya, bacano, pero no es su preocupación inmediata, su necesidad inmediata. Esto lleva un poco más de comunicación política. Quizás en sus planes de gobierno tengan otra cosa, pero lo más importante ahora es eso. O sea, la gente necesita tener que comer.
Ok, perfecto. Sí, en verdad, creo que tenemos esa misma razón. Pero, bueno, yo creo que hasta aquí hemos hablado lo suficiente, hemos conversado los temas que creo que mucha gente se pregunta, ¿no? Y bueno, te agradezco nuevamente por asistir, y algunas redes sociales que quizás quieras sugerir, que la gente se meta a tus cursos, no sé, certificado.
Sobre todo que si quieren aprender un poco más de esto, yo tengo dos perfiles, el mío, el personal, que es @juanmocris, CHRIS. Ahí comparto temas de liderazgo, comunicación, crecimiento personal y neuropolítico, que ahí es donde me enfoco sobre todo en el tema de la política y neurociencias. Ahí hacemos de todo, de vez en cuando saco algunos cursos, algunas preparaciones, algunas certificaciones, así que les interesa mucho el tema, podemos comunicarnos por ahí.
Perfecto, perfecto. Y bueno, espero que podamos colaborar en algún momento otra vez. Y bueno, gente, espero que les haya gustado este podcast, y pendientes para el próximo capítulo. Tal vez estemos hablando sobre un poco de derecho civil, sobre las exportaciones. Y bueno, cualquier comentario lo pueden dejar en la publicación en Instagram, ya saben, legalycotidiano.es, y pendientes. Muchas gracias. Hasta luego.